que le quite un ápice de gloria el que algunas personas digan, ah, bueno, pero es que esto, pero es que lo otro.
Y el domingo, ya el domingo, el Gales se medirá a Francia y a Japón en Sudáfrica. Hablamos del último apunte polideportivo de la mañana, los cuartos de final del Mundial de Rugby. Inglaterra se va a medir a Australia el sábado, con Nueva Zelanda lo va a hacer también Irlanda ese mismo día. Así llegamos a las 11:05, hora menos en la Comunidad Canaria. Toda la información en marca.com, que a esta hora abre con el comunicado del FC Barcelona. Lamenta la sentencia del Procés. La cárcel no es la solución. Síguenos en radiomarca.com. El deporte que se vive también está en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter. Y además puedes escucharnos en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
A estas horas hay una historia que te voy a contar y que ha sido la historia de este fin de semana.
Va a batir la mítica barrera de las dos horas en un maratón. Fijaos bien, se puede, sí se puede, el ser humano no tiene límites. Lleva diciendo varios días, hoy lo ha querido demostrar dedicándole al público, a su gente, el reto, la barbaridad que acaba de conseguir. 1:59:40, reto conseguido para Eliud Kipchoge. El
hombre puede correr. Kipchoge recorrió la distancia del maratón en menos de dos horas. Eso sí, alejado de los mínimos para hacer una prueba homologada, pero consiguió su objetivo. Y recuerda que ya lo había intentado antes, hace dos años, y que entonces no había logrado bajar de las dos horas. Es un tiempo, sí, artificial, pero es un récord al fin y al cabo. Nunca nadie, un ser humano, recorrió esa distancia en menos tiempo. Y además es la excusa perfecta para hablar de los límites del cuerpo humano, que esa es la noticia del fin de semana. Cuando el hombre compite contra sí mismo en el transcurso del tiempo. Precisamente por eso voy a utilizar la máquina del tiempo para visitar momentos en el que el deporte batió grandes barreras. Por ejemplo, ¿cuándo se bajó de los 10 segundos en una carrera de 100 metros?
100 metros, hombres. Final.
Pues fue en los míticos Juegos de México 68 y un 14 de octubre, es decir, hace hoy 51 años.
La posición de los corredores está indicada en el tablero electrónico.
Aunque es probable que ya se hubiera roto esa barrera en alguna medición manual.
100 meters, men, finals.
La oficial fue la del estadounidense Jim Hines en aquellos juegos con una marca de 9.95.
Inside the world record pending at 9.9, and Jim Hines takes the gold medal.
Y ojo, que se tardaron 9 años en volver a bajar de los 10 segundos. Fue el cubano Silvio Leonard con 9.98. Y otra vez, no se volvió a bajar hasta que lo hiciera Carl Lewis en 1983 con un tiempo de 9.97. En total, y según los registros, han sido 137 personas las que han bajado oficialmente de los 10 segundos en una carrera de 100 metros. De ellas, solo 5 no tienen ascendencia de la costa atlántica de África.
La salida ha sido válida.
El récord del mundo, ya lo sabes, lo consiguió Usain Bolt con 9.58 hace ya más de una década.
El récord del mundo que va a conseguir. ¡Lo consiguió!
Seguro que sabes que en aquellos Juegos de México 68, Bob Beamon saltó 8.90 y Mike Powell le superó, llegó a los 8.95 23 años después, en los Mundiales de Tokio en 1991.
Really went for that one. That's huge. It could be a world record. Plus 0.3 meters per second. Oh my goodness, 8.95. That is history in the making. That's a world record by 5 centimeters.
Este récord de Mike Powell, este 8.95, ya dura más en el tiempo que lo que duró el de Bob Beamon. Y sin embargo, el del 68 sigue siendo el mítico. Aquí llega una pregunta. ¿Alguien logrará alguna vez saltar más allá de los 9 metros? Powell se quedó a 5 centímetros. Ahora mismo parece imposible a corto plazo que alguien salte más largo. Pero, ¿más alto? ¿Qué pasó con el salto de Pértiga? Seguro que si hacemos una encuesta, muchos todavía piensan que Sergei Bubka, el ucraniano, sigue siendo el plusmarquista mundial. Pues bien, en 2014, hace ya 5 años, el francés Renaud Lavillenie saltó 6 metros y 16 centímetros, uno más de lo que hizo Bubka.
Voici le premier essai de Renaud Lavillenie, quasi champion du monde déjà de la spécialité. C'est pas vrai! Il est monstrueux, il est énorme!
La pregunta es que si este récord se logró por una mejora de materiales o porque ya no se distingue entre saltar al aire libre o hacerlo bajo techo. En cualquier caso, tiene pinta de que este récord también va a durar mucho tiempo. Y voy a cerrar con el que para mí es uno de los grandes momentos del atletismo, y además nos pilla bien cerca. En esta ocasión tenemos que viajar hasta Salamanca.
Esta pista se acredita en saltos y en velocidad como una de las mejores en el mundo.
Las instalaciones de atletismo de la ciudad se llamaban, en un alarde de pragmatismo, las pistas.
Este intento sobre el récord del mundo que se reflejara también, porque no todos los días se puede intentar el récord del mundo.
En la noche del 27 de julio de 1993, allí se celebraba uno de los mejores certámenes europeos.
Sensacional Mike Powell, ¿eh? Sensacional Powell, sensacional Luis Javier González, Fermín Cacho. Bueno,
competían Mike Powell, Jonathan Edwards y, por supuesto, Javier Sotomayor.
Todavía dos tentativas sobre 2:45, recuerden. El récord del mundo lo tiene el propio atleta cubano.
Sotomayor era un cubano hijo predilecto de Salamanca, porque allí ya había anotado un récord del mundo. Fue en el 88 y en esa misma pista, 2 metros 43 centímetros. Aunque luego él mismo había saltado 2:44 en Puerto Rico.
Pero en esta pista consiguió hace 5 años un récord del mundo con 2:43.
Aquella noche iba a intentar 2:45.
Atención.
Eran las 9:15 y todos estaban pendientes de Sotomayor.
Javier Sotomayor, récord del mundo, 2:45.
Lo vivimos con la narración en directo de Gregorio Parra en Televisión Española.
Récord del mundo, Salamanca vuelve a la historia. Salamanca a la historia.
Vamos a ver la comprobación.
Qué enorme alegría.
Might as well jump. Un salto para la historia. Ha pasado ya más de un cuarto de siglo. Las pistas de Salamanca se bautizaron como Javier Sotomayor y luego volvieron a llamarse las pistas, porque los políticos de turno no entienden de la eternidad.
Qué suerte, qué suerte. Qué hermosísima reunión en Salamanca, 8:70 y récord del mundo, 2:45 de Javier Sotomayor, un récord de España de 800 metros en poder de Luis Javier González.
Aquel salto sigue siendo uno de los hitos del atletismo. Saltar 2:45 es saltar por encima de un larguero en una portería de fútbol. Quizá es un récord que quede para siempre. ¿O no?
De esta 21ª edición del Meeting Diputación de Salamanca, desde donde les saludamos con este nuevo récord del mundo de salto de altura.
Estos son récords oficiales, nada que ver con el maratón de Kipchoge y su 1:59:40. Él corrió la distancia de una maratón en menos de 2 horas. Estamos más cerca de que ocurra en una maratón de verdad. Pero más allá de polémicas, los récords en el atletismo son huellas en el tiempo. Algunas se difuminan con el paso de los años. Otras se quedan ahí para siempre, para confirmar que una vez un ser humano pensó que la vida podía ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
En Radio Marca, la salud y el deporte pasan consulta todos los martes en La Media Cuídate. Los mejores doctores y profesionales, hábitos saludables, prevención y recuperación deportiva con nuestros osteópatas y fisioterapeutas de cabecera. Además tienen cita la alimentación, salud y bienestar en tu día a día para ti y para toda la familia. Salud y más salud, todos los martes a las 3:30 en La Media Cuídate, con Yanela Clavo. Radio Marca, la radio que te cuida.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Radio Marca. El deporte que se vive. Estás escuchando A Diario.
Todas mis ex son del Madrid y yo soy del Atleti. ¿Sabes lo que quiero decir?
Con Pablo Juanarena.
Aquí estamos, a las 11 de la mañana y 17 minutos, 10 y 17 en Canarias. Vaya lunes, ¿eh? Vaya lunes que tenemos por delante, te lo querías perder. Está todo el país, si nos escuchas desde fuera de España, que sepas que está todo el país hablando de la sentencia del proceso. Ha habido mucho hype, como dicen los jóvenes ahora, durante mucho tiempo, y había, pues, todo el mundo estaba esperando a ver qué iba a ocurrir, aunque más o menos en los últimos días y las últimas horas ya se sabía por dónde iba a ir. Como sabrás, esta radio no es una radio de política, ni mucho menos, aunque sí que hablamos de las cosas que pasan en la calle. Es una radio de deportes, por eso, porque se llama Radio Marca y estamos hablando desde la redacción de Marca y contamos toda la actualidad deportiva. Pero es verdad que sé que hoy estás ahí más pendiente igual de otras cosas que de los deportes. Ha coincidido además en una semana en la que no hay Liga ni Champions, que juega la selección española mañana en Suecia. Y sí, pues sí. ¿Has escuchado a Raúl Varela desde Estocolmo, desde Estocolmo, y con algunos de los deportistas que más se han significado, deportistas, sí, que más se han significado en esto de lo que se ha denominado el procés, el tema independentista catalán? Bueno, seguiremos, pendientes de las reacciones. Tengo por aquí las teles, ¿no? Lo que está pasando por ahí, lo que está pasando en las calles, Por si acaso, nosotros aquí siempre pendientes de la actualidad más allá del deporte, más allá del deporte. Pero bueno, en este día de conflictos, sé que la gente está hablando de eso, de la sentencia, pero me gustaría que nos fijáramos también en los conflictos interiores. Porque dentro de cada uno hay también sus propios procés, las batallas de cada uno, y muchas veces nadie sabe qué está pasando exactamente en la cabeza de una persona, ¿vale? Y también hemos encontrado un enlace con el mundo del deporte. Lo veía el otro día en el programa del Wyoming, en el programa del Gran Wyoming en La Sexta, a Iñaki Zubizarreta. Y yo me acordaba de él, claro que me acordaba de él. Cuando yo estaba estudiando periodismo, ahí estaba participando en la Liga CB. Creo que le vi en Zaragoza, en Valencia. Luego le perdí algo la pista en Huelva. Creo que llegó a jugar en Canarias. Él llamaba la atención, primero porque se apellidaba como el portero de la selección española de fútbol, como Andoni, pero también porque era grandullón y tenía pinta de buen tipo, como muchos grandullones. Él es Iñaki Zubizarreta y ya me está escuchando al otro lado del teléfono. Hola Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, tranquilito, bien.
Oye, ahora eres fisio, ¿verdad? Eres fisioterapeuta.
No, soy masajista.
Ah, masajista, perdona.
Soy masajista, sí.
Masajista. Y te dedicas profesionalmente a los masajes, algo que entiendo que te viene un poco de tu carrera deportiva, ¿no?
Sí, bueno, es una profesión heredada de mi madre. Tenemos tradición familiar en cuanto a los masajes y luego pues muy bien aplicada a mi carrera deportiva, obviamente también. El tema deportivo es, digamos, mi especialidad, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho, es lo que nos hemos dedicado tantos años.
Y tú eres una de esas personas que ha sufrido bullying, o que se puede decir que hemos sufrido bullying en algún momento de nuestra vida. Creo que en tu caso, bastante extremo. Y es lo que te has lanzado a contar, y de una manera bastante cruda, exactamente cómo te pasó. Y sé que lo has contado muchas veces, y seguro que en algunos de nuestros oyentes también lo han escuchado y te lo han oído de tu propia voz. Pero esto fue en el cole, y cuando... ¿Tú cuántos años tenías?
Yo tenía 11 años. El año duro, o sea, el tema de insultos, el tema de que la gente pensase que pues eso, que podía ser retrasado mental, porque claro, yo siempre he destacado muchísimo por mi estatura. De hecho, con 12 años ya medía 1,82 m, pero seguía siendo un crío y el segundo más alto de clase me llegaba a la altura de la axila. Y la gente pensaba que tenía más años de los que realmente tenían y no veían el niño que era, sino que veían un tío enorme que se comportaba como un niño, y la asociación que hacía socialmente hablando y luego ya en el colegio era precisamente esa, que era retrasado mental. Pero el año duro fue en sexto de GB, el equivalente a sexto de primaria actual, que tendría de 11 a 12 años.
Uh-huh. Y ahí te encuentras con los niños, que sí, los niños son inocentes, pero dentro de su inocencia probablemente sean... en sus comportamientos muy crueles, ¿no? Porque están creciendo, están aprendiendo a no sé si a comportarse como mayores, pero es verdad que la crueldad de un niño muchas veces supera la de los adultos, principalmente quizá por su inocencia, ¿no? O por su entender que no pasa nada, ¿no? En las cosas que hace.
Mira, eso de que de la inocencia y no inocencia, al final creo que socialmente hablando es un problema social, que la responsabilidad la tenemos todos. Y creo que hay una visión muy dulcificada de lo que realmente es el acoso escolar. Ahora bien, si son cosas de niños inocentes, me gustaría ver a los padres de los niños que lo han sufrido, que en el peor de los casos esos niños se han suicidado y sus hijos han sido los que la han estado desgastando hasta que al final no haya visto otra cosa más que la desesperación y de el paso final de quitarse la vida. Y o gente, por ejemplo, que tenemos intentos de suicidio y un chaval que se ha quedado paralítico cerebral, irreversible, además sin ningún tipo de esperanza de que se vuelva a recuperar, y que se pongan delante de esas familias, que nosotros estamos con esas familias, y que le digan, no, que es que mi hijo no sabía lo que hacía y que son cosas de niños. Ya ve qué responsabilidad tienen ellos como padres de no haber inculcado a sus hijos en valores y que por lo menos que no repitan los errores de los propios adultos que se transmiten en los pequeños. Pero esto no es para nada una broma y para nada, desde luego, son cosas de niños. Las consecuencias son hasta letales, en el peor de los casos. Pero gente que queda marcada y con secuelas son millones. Mi caso es simplemente uno más. Duro, muy extremo, obviamente sí, pero es un caso más que, por suerte, se están dando las circunstancias y los medios de hacer poder visibilizar el alcance y la realidad de lo que es el acoso escolar, que es un problema social que se nos ha ido de las manos. Cada vez hay más duro, y desde luego que la falta de valores y la falta de humanidad, entre comillas, entre los propios críos, que esa información que acceden de forma totalmente libre, desde las redes sociales, sin ningún tipo de control, que no tienen la capacidad, ni la edad, ni la madurez para poder asimilarlo de una forma sana, están trayendo consecuencias realmente lamentables. Uh-huh.
Hace poco recordamos aquí con Carolina Marín, que también sufrió una especie de acoso, o por lo menos ella lo sentía así. Quizá no era tan extremo como es tu caso, que has contado auténticas barbaridades, que te metieron la cabeza en una taza de váter. O sea, no ha llegado a tal nivel, pero Carolina Marín, simplemente porque ganaba trofeos de bádminton cuando era muy pequeñita, pues ya en la clase había gente que le miraba mal y ella se sintió mal y se encerró en sí misma. Y lo que pasa por la cabeza de uno, ese conflicto interior que tenemos cada uno, eso solo lo conocemos cada persona. No sabemos hasta qué punto puede influir un comentario. Creo que un padre, te he leído en una entrevista que un padre te llamaba Jacobo, cuanto más alto, más bobo.
Alto, más bobo, ¿no? Sí.
Una cosa así.
Sí, de hecho,
un padre.
Cada uno de nosotros somos un mundo. Y desde luego cada uno tenemos nuestros problemas en casa. Tenemos nuestro carácter, nuestras herramientas o nuestra forma de poder afrontar los problemas, que algunos los llamamos bien, otros mal, y otros nos equivocamos, otros acertamos, como hacemos todo el mundo. Pero el hecho de entrar en la crítica fácil, o cuando a alguien se le ve que está mal y ya le vamos a rematar, y más en el colegio a tan tempranas edades, que no tienen la posibilidad de defenderse, desde luego es más que un problema. Está claro que cuando hay un colegio, son muchos niños, los problemas son inherentes. O sea, los problemas, los conflictos, mejor dicho, son inherentes. O sea, está claro que entre todos no se van a llevar bien, pero una cosa es que sea entre uno a uno, que más o menos te pueden defender, pero normalmente los que actúan suelen ser en grupo, contra esa persona, entre comillas, diferente, por lo que sea. Y es de forma constante, con ánimo de humillar, de hacerle sufrir y con ánimo de pasarlo mal, que entonces sí estamos hablando de bullying. Uh-huh. Y con el tema de los padres, discúlpame, con el tema de los padres, a mí el que me puso el mote, que empieza todo como una broma inocente, o en principio parece una broma inocente, y de hecho en el deporte también existe esa broma inocente, porque, por ejemplo, un comentario en el mundo del baloncesto, que es donde vengo, es que es pívot, haciendo alusión de que es tonto. Y si lo pasamos al fútbol, pues es portero. ¿Me explico? Pero es inocente. Pero ya están poniendo el cartel de San Benito al que le toque. En mi caso, porque era pívot y a mucha honra. En los porteros, porque son porteros y a mucha honra. Pero los propios padres son los que, con sus comentarios, transmiten sus miserias, hablando claro y mal, a sus hijos, y estos son un espejo claro de lo que tienen en casa. Sí, en mi caso, el mote me lo puso el padre de un compañero mío. Sí. Pero luego, la gracia fue tan graciosa que caló hasta el punto de que cuando pasaban lista en clase, la propia profesora me llamaba Jacobo delante de mis compañeros, o que cuando me equivocaba en un problema, porque era profesora de matemáticas, me decía un comentario delante de todos de que acertado es el mote que tienes, o cuando suspendías, cogía el examen y lo pasaba uno por uno el suspenso delante de todos los compañeros. Que esto es un caso aislado. Hay profesores, no estoy generalizando, hay profesores que lo están haciendo francamente bien, que son súper vocacionales, que están implicados y cuando tienen algún problema y no saben cómo poder afrontarlo, buscan las herramientas, buscan la manera de poder erradicarlo. Pero como en todo sector, hay también un porcentaje, X el que sea, mínimo, pero de gente que está quemada con la profesión, que solamente cumplen con, digamos, su horario laboral, su jornada laboral y todo lo que salga de ahí, como que pasen en las competencias suyas. Ahí es donde tenemos un problema con respecto a los docentes. Y digo que son unos pocos, no digo que sean todos.
Y que manejan un material muy sensible, como son los niños, y que muchas veces pues se les va de las manos. Tú en tu momento más bajo, lo has contado muchas veces, te subiste al acantilado de la Galea, con ganas de tirarte, con ganas de acabar con tu vida. Y yo no sé hasta qué punto estuviste allí mucho tiempo pensando y decidiste que no. Que
mira, yo en mi casa tenía muchísimos problemas. O sea, a nivel personal, teníamos en casa, a mí se me murieron dos hermanos el mismo día, unos años antes de toda esta historia. O sea, imagínate el cuadro. Mi madre con una depresión de caballo, mi padre también, pues llevándolo como pudo, padres muy jóvenes, con una situación dramática que no lo supieron llevar y al final estaban tan sobrepasados por los problemas que había, pues que no se dieron cuenta de lo que me estaba pasando. O sea, te quedas en desamparo. Eso hoy sigue siendo una realidad. Cada uno con sus problemas, cada uno con sus historias, pero el desamparo de los críos, con lo que nos estamos encontrando desde la asociación NACE, que es con los que suelo colaborar desde hace años, el desamparo está siendo un problemón brutal. Y luego, aparte, en el acantilado estuvo un buen rato, se me hizo larguísimo. Pero a mí lo que me dio fuerza, de verdad, para no tirarme por ahí, fue mi hermano. Mi hermano es 3 años más joven que yo, era testigo en primera persona de todo lo que me estaban haciendo. Y no podía hacer nada porque los que me estaban dando, los que me pegaban y los que me agredían eran de 16, 17 años. Yo tenía 11. Por muy grande que fuese, no tenía la posibilidad de poder defenderme delante de ellos. Mi hermano lo estaba viendo todo, con 8 años que tenía. Y esa impotencia la he llevado y lo ha pasado francamente mal. Y si no me tiré, fue porque no me parecía justo dejar solo a mi hermano. Si no hubiese pasado todo lo anterior, seguramente yo no estaba aquí hoy mismo y hace años que me había tirado por ese acantilado.
¿Y apareció el baloncesto?
Sí, gracias a Dios apareció el baloncesto.
¿Con cuántos años? Ya, a ver, tú medías 1,82 con 12 años. Yo supongo que el baloncesto era casi te llegó, o tú llegaste al baloncesto de una manera natural, ¿no?
No, me llamaron, fue por el hermano de una compañera mía de clase, que me llevó ahí al club de derecho, del pueblo donde soy, donde vivo. Y fue ese año, precisamente, cuando empecé a jugar al baloncesto. Para mí ha sido mi vía de escape, tanto el baloncesto como el dibujo, porque el dibujo también se me da bastante bien. Y el baloncesto me encontré, pues, gente más igual a mí, más grandes, más fuertes, más no te encontrabas siendo el bicho raro. A base de mucho entrenamiento, mucho sacrificio, pues físicamente mejoré muchísimo. Y vas viendo que todos esos pensamientos que tenía anteriormente eran erróneos, en cuanto que piensas que no vales para nada, que todo el mundo vale más que tú, que todo lo que te pasa te mereces. Y vas encontrando un lugar en un mundo en el cual no me encontraba ni a mí mismo. Y el baloncesto, desde luego, solo le puedo dar las gracias, tantas que hasta le debo la vida. Para mí me ha salvado la vida, desde luego.
¿El baloncesto te salvó la vida?
A mí sí. A mí sí. Creo que no soy un caso único porque no soy el especial para nada. A mí es un caso más, entre muchos, pero creo que jugadores y gente tan alta como puedo ser yo, y mucho más altos que también os hay, lo que hemos hablado, muchos compartimos experiencias similares. Igual no tan bestias como la mía, pero lo que es el insulto, el comentario fácil, la exclusión, porque con el tema de los altos, todo el mundo tiene el derecho al comentario fácil, el chiste sin gracia, o simplemente te ven y porque te ven así grande, lo primero que te miran es con recelo, sin conocerte. Pero como tenemos que ser los monitos de feria y hay que reír las gracias a la gente, cuando te vienen con alguna tenemos que hacerle simpáticos, y cuando le pegas un corte es como diciendo qué borde es este tío, porque igual te ha pillado torcido por lo que sea, pues la gente, la falta de respeto en este sentido suele ser bastante repetida.
Pasa también con los gorditos. Fíjate que se le ha llamado muchas veces, como decías tú antes, en broma, ¿no? Ronaldo el Gordo, gran estrella del mundo del fútbol y demás, pero se le llamaba así y sé que a él no le gusta nada. A él y a
sí, pero independientemente de esto, es un hombre que detrás de la estrella hay una persona, y esa persona puede tener problemas como cualquier mortal, porque son personas mortales como somos todos y cada uno de nosotros. Y él tiene un problema de metabolismo muy serio.
Correcto.
No ha sido porque se haya metido una panzada y se dé unos homenajes culinarios todos los días. Él tiene una enfermedad en la cual le afecta el metabolismo y lo cual ha adquirido ese sobrepeso. Como para encima de que ya de por sí lo tiene que estar pasando mal de narices un hombre como él, que ha estado en forma, que ha sido un referente a nivel mundial de un deporte como es el fútbol, que es el deporte que mueve masas, para que encima la gente no vea más que la estrella y no vea a la persona, que suele pasar muchas veces, y encima le estén machacando con un tema que ya de por sí ya es espinoso y lo tiene que pasar mal, pues ya tiene que estar todo el mundo tocándole las narices como si él no supiera y no se viera que está mal. O sea, el refuerzo positivo, desde luego, brilla por su ausencia. Sí. Este tipo de cosas me chirrían mucho.
Sí. Y más allá de las grandes estrellas que muchos conocemos, hemos hablado lo que sufrió Carolina Marín o los comentarios que se hacen sobre gente, sobre deportistas profesionales como Ronaldo, pensando que, claro, como son estrellas, no les va a afectar. Tú das charlas en colegios, que es como sí. Te vimos el otro día en televisión, porque aparte de ser masajista, con esta asociación lo que haces es que a los peques, más o menos con la edad que tenías tú cuando sufrías, pues les cuentes tu experiencia de la forma de más, y eso me gustó mucho, más cruda posible, podría contarse de una manera más cruda, pero de una